Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La provincia de Málaga se encuentra en fase de preemergencia ante las lluvias, las fuertes lluvias que van a comenzar a llegar esta madrugada. Es la última hora. La Junta de Andalucía activa de cara a mañana la preemergencia, que en la práctica supone tener en alerta a todos los dispositivos implicados ante una situación de riesgo. Lo explica aquí en COPE la delegada provincial del Gobierno andaluz, Patricia Navarro.
Nos hace no movilizar, pero sí tener activo y alerta a todos los dispositivos y operativos que tienen que actuar en una emergencia, los hace ya ponerse en sobreaviso, estar localizados y estar preactivados también para que en el momento en el que la emergencia se declare, pues puedan actuar de manera muy rápida. A lo mejor parece una nimiedad, pero realmente es anticiparnos en unas cuantas horas a veces, pues a la situación que después se va a vivir.
Es la situación en la que estamos ahora. Todos los efectivos están en alerta ante lo que pueda ocurrir mañana miércoles. Bueno, mañana estamos hablando de esta próxima madrugada, porque a las 3 de la madrugada comenzarán a activarse las alertas por fuertes lluvias. ¿Y en qué zonas? Y avisos de qué nivel, ¿no? Te preguntarás. La previsión se acaba de actualizar hace cuestión de segundos, de forma que toda la provincia de Málaga estará en alerta mañana miércoles. Alerta de nivel naranja en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce y también en la comarca de la Axarquía y la de Antequera. Alerta naranja en esos puntos de la provincia de Málaga. En la serranía de Ronda, el aviso será de nivel amarillo. Como te digo, toda la provincia estará mañana en alerta por fuertes precipitaciones. ¿Y cuánto puede llover? ¿Cuánta agua? ¿Qué cantidad de agua puede caer? Esta es la previsión del director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesgo.
Los avisos naranjas hablan de precipitaciones en torno entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora y entre 80 y 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. En cambio, el aviso amarillo significa entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora o bien entre 40 y 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Otra pregunta que nos hacemos y que le trasladamos al director del Centro Meteorológico. ¿Hay similitudes entre la dana que llega mañana a la provincia de Málaga y la que tuvimos hace justo hoy dos semanas? Pues escucha al experto.
Cada situación es distinta por inestabilidad en la vertical de la atmósfera, por el tipo de flujo más intenso o menos intenso, también por la cantidad de agua precipitable disponible. Entonces, bueno, en principio son situaciones que guardan cierta similitud.
Pues sí, entonces la previsión de lluvia para mañana es similar a la que tuvimos hace justo dos semanas. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Ante la previsión de fuertes lluvias hay algunas recomendaciones básicas que realizan desde el 112. Por ejemplo, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Recomendaciones como no aparcar vehículos cerca de cauces de ríos, aunque estén secos. En días de previsión de fuerte lluvia no hay que estacionar en esas zonas en ningún caso, aunque de momento no veamos el agua. La recomendación de emergencias es que en días de fuertes lluvias y tormentas es preferible evitar desplazamientos por carretera, que si es imprescindible hacerlos, es importante informarse del estado de las vías antes de salir. Una vez en camino, si llueve, hay que disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y nunca cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si por algún motivo se ha cruzado por una zona anegada, el consejo entonces es probar a continuación los frenos del vehículo, pisando ligeramente el pedal, y si a alguien le sorprende una crecida de agua dentro de un coche, hay que abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de las ruedas. En el campo y con tormenta, los árboles y piedras aisladas atraen a los rayos. Hay que evitar esos lugares, igual que los objetos metálicos que también atraen a los rayos de las tormentas. Y en las zonas costeras, el consejo es evitar paseos marítimos y miradores. Consejos básicos, recomendaciones que el consejero de Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, reclama que sean siempre atendidos.
Si se da un mensaje de alerta de que no se cruce por zonas donde hay embalsamientos de agua que no se crucen. Cuando se dice que se eviten viajes, salvo que sean situaciones imposibles de modificar, que la gente permanezca en sus casas, que no se utilicen vehículos en determinada zona, y por tanto las advertencias en este momento es a la prudencia y a la responsabilidad. Pero tengo que advertir que el mensaje especialmente dirigido a las provincias de Málaga y de Granada es de extremar la precaución.
En la ciudad de Málaga, aquí en la capital, las distintas áreas y distritos de la ciudad están trabajando de manera coordinada en labores de acondicionamiento y prevención ante la fuerte lluvia prevista para mañana.
Los trabajos comenzaron el pasado fin de semana y hoy continúan ante la alerta por fuertes precipitaciones. Te recuerdo, mañana a partir de las 3 de la madrugada estaremos en aviso naranja en la Costa del Sol, el Guadalhorce, la Axarquía y la comarca de Antequera por lluvias de entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora y entre 80 y 120 litros acumulados en 12 horas. En la Serranía de Ronda, que inicialmente no tenía prevista ninguna alerta, la última hora es que sí, aviso, se activa el aviso de nivel amarillo para la jornada de mañana.
Pues hay un mensaje fundamental que envían hoy desde todos los organismos oficiales. No hay que hacer caso a los bulos, solo hay que tener en cuenta la información verificada, es decir, la que proporcionan las administraciones públicas, las cuentas oficiales en redes sociales y los medios de comunicación, por ejemplo, esta emisora. No hacer caso a bulos, por favor, estamos aquí para informar y no para asustar. Tenemos la vista puesta en el cielo, en lo que va a ocurrir a partir de las 3 de la madrugada, esa es la previsión de cuando va a empezar a llover más fuerte, por lo que se espera que pueda ocurrir, pero no nos olvidamos, hoy precisamente se cumplen 2 semanas de las inundaciones del Valle del Guadalhorce, especialmente las que más afectó esa dana, que más afectó a esa zona de la provincia de Málaga. Efectos de una devastadora dana que dejó su peor imagen allí en el Guadalhorce. Álora fue el municipio más afectado y hoy, 2 semanas después, nos situamos para saber cómo están las cosas. En Álora está Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, tú conoces bien Álora, conoces bien este municipio, muchos oyentes también lo conocerán, pero para aquel que no lo conozca, podemos decir que hay dos Áloras distintas. Por un lado, la parte alta, la zona alta, y por otro lado, la zona que está pegada al río del Guadalhorce. En la zona alta hemos hablado hace un rato con sus vecinos, no están preocupados, no tienen preocupación, porque ahí arriba no se produjo ningún tipo de inundación. Además, hay que recordar que aquí lo que causó el problema fue todo el agua que venía río arriba, que fue llenando ese cauce del Guadalhorce. Ese agua fue poco a poco tragándose todo lo que pillaba a su paso. Hemos visto imágenes prácticamente, Mónica, de película. Árboles completamente doblados por la fuerza del agua. El color que predomina es el marrón. Vemos montículos de lodo, un lodo que llegó a alcanzar los 2 metros, no el agua, el lodo, los 2 metros de altura. Vemos en las cunetas sofá, vemos enseres, vemos como los vecinos, algunos de ellos se afanan a esta hora para intentar dejar limpia su casa, su piscina. Estoy ahora mismo junto a una piscina que mide 1,80 de profundidad. Más de la mitad está completamente llena de cañas y de lodo. Los cultivos arrasados, limones tirados en el suelo. Y esto ocurría hace 2 semanas. Germinal Vega, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Germinal, ¿qué hacías exactamente hace 2 semanas a una hora como esta? ¿Dónde te encontrabas?
En lo alto de mi techo, mientras que esperaba que me rescataran en helicóptero.
La situación fue tremenda. Dormías en tu casa y cuando fuiste a abrir la puerta, ¿qué recuerdas? ¿Qué pasó?
Pues nada, empezó a entrar agua por la puerta y cogí a los animales y fui saltando los obstáculos que había por el agua y tal, hasta subirme al tejado. Y estuve esperando allí mientras bajó la lluvia con los animales hasta que bajaron los helicópteros. Y nos cogió un guardia civil, nos transportó hasta una zona más segura y nada, ahí ya empezó el terror este de que lo hemos perdido todo.
Una zona más segura donde no te esperaba nadie, ni una ambulancia ni nada, por cierto.
Absolutamente nadie, nada más que los vecinos que fueron los que me socorrieron.
2 semanas, esa noche pasaste mucho miedo, la verdad es que 2 metros, casi 2 metros de lodo, más el agua, tiene que ser una estampa, me has enseñado alguna foto, realmente aterradora. 2 semanas, ¿qué ha pasado en estas 2 semanas? ¿Han venido voluntarios, te han ayudado? Por las redes sociales hay vídeos que se han viralizado. Tú, cuando eras rescatado por la Guardia Civil, fuiste también viral en redes sociales. ¿Qué ha ocurrido en estas 2 últimas semanas?
Pues nada, hemos recibido algún tipo de ayuda, sobre todo de unas mujeres de Marbella que se dedican un poco a las redes y son animalistas, que empezaron a fomentar un poquito nuestro caso porque estábamos abandonados, y ya a través de ellas y damnificados y tal, se ha creado una red de voluntarios que son los que están día a día ayudándonos y los que están consiguiendo que nos traigan donaciones y que intenta mejorar un poquito nuestras vidas. Lo que pasa que, claro, ahora con los avisos que hay de un nuevo DANA, pues estamos intentando tapiar todo y no perder lo poquito que hemos conseguido.
He tenido la oportunidad de hablar con un vecino tuyo, con Eleuterio, que están pues poniendo chapas y tapando todas las ventanas y todas las puertas, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo, claro, han retirado muchísimo lodo, pero el lodo sigue amontonado. Es decir, que si viene de nuevo agua, ese lodo vuelve a caer sobre las casas, sobre los cultivos.
Correcto. Además, con el problema de que han amontonado en dos perímetros, en la casa enfrente de Eleuterio y la mía, bastante lodo, y en cuanto que esto empiece a llover otra vez, se nos va a poner peor que antes. Y ya es que no sabemos a quién recurrir y a quién pedirle ayuda, porque yo creo que la Diputación es quien debería de echar un poquito de mano aquí, que creo que es la competencia de estas cosas. Porque quiera que no, Alora intenta ayudarnos, pero Alora es un pueblo y es un ayuntamiento de pueblo pequeño. No da abasto con este problema tan grande que tenemos.
Lo mencionabas, además, Mónica tenía puesto y tiene puesto el pinganillo germinal. Estaba escuchando pues las previsiones meteorológicas. Escuchaba al director del Centro Meteorológico, Jesús Riesco, cuando decía que podían caer entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora. Y te he visto con cara de cierto alivio. ¿Eso por qué, germinal?
Porque tengo entendido que si vamos así, tampoco va a ser como el otro. Pero claro, al fin y al cabo, esto no lo controla nadie al 100%. Si dice de llover descontrolado, estamos en las mismas.
La estampa, Mónica, que puedo ver ahora mismo, son los enseres, un colchón secándose al sol, varios muebles, limones tirados en el suelo, el lodo, que ahora mismo llega a la mitad de los limoneros, una tierra donde siembra muchísimo cítrico, una piscina que quieres que te ayuden a limpiarla, germinal, porque está completamente de cañas y de lodo. Y te preguntaba, oye, las vallas, no hay ahora mismo nada que delimite un campo, ni un terreno de otro, ni un vecino de otro. ¿Aquí se han dado casos de pillaje, como por ejemplo en Valencia?
Aquí un vecino ya le han robado las palas y los enseres de trabajo, y a mí el otro día me trajeron una carretilla nueva que me la donaron unos voluntarios y ya no está, ha desaparecido, que es uno de los problemas. Y también estábamos aquí ayer con la cachorrita y tal, y se meten animales, habían unos perros y es normal. Porque es que ahora también estamos inseguros, o bien que nos roben, o animales que entren, es una por todos lados.
Bueno, germinal fue rescatado en helicóptero, estuvo varias horas sobre su tejado con dos perros. ¿Dónde está viviendo ahora, germinal?
Pues mi madre me ha ofrecido una casita que tiene, y mientras tanto pues estamos aquí, allí, pero claro, de manera temporal, porque es un espacio pequeño y con los animales y tal, allí no podemos estar mucho. Y que la casa es esta, yo tengo mi vida aquí, mi trabajo va a ser aquí, es que es un agobio por eso, porque es mi residencia y no quiero estar en otro sitio que no sea mi casa.
¿Tienes la sensación de que se ha olvidado un poquito Alora?
Un poquito no, se ha olvidado mucho. Yo no sé si por diferencia política o por no lo sé, pero yo creo que la comunidad andalucía somos todos y que nos deberíamos ayudar un poquito entre todos, que abandonemos un poco los egos y que importe lo que somos, los damnificados, y que yo creo que si poquito a poco todos aportamos un poco, podemos solucionar esto y que estemos todos como antes.
Pues poco a poco, germinal Vega intenta recuperar la normalidad, cosa que es complicado porque todavía queda muchísimo trabajo, todavía está la señal del lodo en las paredes de su casa, y además muy preocupado por lo que pueda venir en las últimas horas. Esperemos que finalmente no sea tanto como se anuncia, y si cae, pues que no haga muchísimo daño. Como decíamos, Mónica, dos aloras distintas. Por un lado, la parte alta, donde he hablado con vecinos y me dice que allí no se han producido inundaciones, están relativamente tranquilos, y luego está esta Alora, más baja, junto al río Guadalhorce, que es toda de color marrón, y la que siguen muy pendientes a ese río, que por cierto el río Guadalhorce lleva agua, no lleva un caudal que vaya bajando, sino que es un agua que está semiestancada, no lleva muchísimo caudal, pero están muy pendientes a lo que pueda pasar en las próximas horas. Así está la situación, podemos decir, en nuestra zona cero particular, en la de la provincia de Málaga, en la casa de Germinal, de Eleuterio y de muchos vecinos que lo han perdido todo.
Gracias, Andrés. Dos semanas después, y sobre todo, pues también con ese ruido de fondo, lo que está por llegar importante no hacer caso a bulos. Información oficial, verificada, la que dan las administraciones públicas, las cuentas oficiales en redes sociales y los medios de comunicación como esta casa, te lo venimos contando. La provincia de Málaga se encuentra en fase de preemergencia ante las lluvias, las fuertes lluvias que van a comenzar a llegar esta próxima madrugada. Es la última hora que te contamos. La Junta de Andalucía activa de cara a mañana la preemergencia. ¿Qué supone eso en la práctica? Pues tener en alerta a todos los dispositivos implicados ante una situación de riesgo. Efectivos en alerta ante lo que pueda ocurrir mañana. Y después, pues consejos que nos han dado y que te transmito desde el 112 y sentido común. En la medida de lo posible, mañana, si no tienes que desplazarte, si no tienes que coger el coche, si no tienes que moverte demasiado de casa, pues mejor. Así están las cosas. A esta hora, precisamente, te voy a recordar la previsión del tiempo. Lo hago con F. Sáez, tu ferretería, que patrocina el tiempo. Y te recuerdo lo que te venimos contando, que la previsión se acaba de actualizar para toda la provincia. Va a estar mañana miércoles, incluso en las primeras horas del jueves también, en alerta, pues con distintos niveles. Si nos vamos a la zona de Ronda, el nivel será amarillo. En el caso de la Costa del Sol, de la capital, del Valle del Guadalhorce, de la Axarquía, de Antequera, toda esa zona, básicamente casi toda la provincia, estaremos en alerta naranja. Previsión de lluvia. ¿Qué significa la alerta naranja? Pues básicamente que pueden caer entre 30 y 60 litros de agua por metro cuadrado en una hora o entre 80 y 120 litros, en este caso, en 12 horas. Así que precaución y sentido común. Nos situamos a pie de carretera de la mano del restaurante Las Palmeras. La DGT a esta hora nos informan, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de la cala del Faro de Mijas en sentido Cádiz. Se produjo un accidente, ya se ha acabado, pero hay un poquito de retenciones en la A7 a la altura del Faro de Mijas. Y también aquí en la capital, pues hemos tenido una mañana un poquito más complicada. Ahora ya parece que empieza a restablecerse la circulación. Te hablo de una manifestación o una pequeña manifestación, nos dicen desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, que ha ocupado el paseo del parque. Ha sido breve, pero eso ha obligado a cortar el tráfico como unos 10-15 minutos. Una manifestación improvisada con las consignas como mazón de emisión, y ya se ha restablecido la circulación, pero de momento hay bastante tráfico en el paseo del parque. Por lo demás, Valle Inclán, la avenida Valle Inclán en ambos sentidos, y en la avenida Juan 23 hacia la comisaría también tráfico intenso.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En deportes, no sé si te has planteado alguna vez cómo pues se plantea una baja por maternidad cuando la deportista es de élite. Pues vamos a intentar sacar de dudas. Venimos con ese asunto desde ayer. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. El asunto, tú muchas veces me lo has planteado en la redacción.
¿Verdad? Hablando alguna vez.
Derecho de maternidad, derecho de paternidad en los deportistas. Y ahora este caso lo tenemos aquí recientemente con una jugadora del Costa del Sol Málaga, Silvia Arderius. No es cualquier deportista. En su profesión, en su deporte, es una jugadora top. De hecho, viene de jugar los Juegos Olímpicos de París y ha sido elegida la mejor jugadora de la Liga Española durante 3 temporadas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién paga la baja de la jugadora? ¿Esto se considera un embarazo de riesgo? Pues hemos hablado con una abogada en derecho deportivo. Su nombre es Ana Mingorance. Lo primero que nos plantea es quién es la que se hace cargo del salario de la jugadora. Así lo explica Ana.
Si un facultativo valora que la actividad que ella practica es de riesgo,
pues tendrán que valorar que se le dé una baja por riesgo en la situación de embarazo, ¿no? Entonces, si se produce esto y se valora como de riesgo esa actividad profesional, pues tendrá que, se cubrirá su baja por la Seguridad Social. Si ella tiene alguna otra molestia que se pueda entender como una baja general, pues los 21 primeros días los cubrirá el club, la empresa, y el resto pues ya será asumido la parte del salario por la Seguridad Social, y los seguros sociales lo tendrá que cubrir el club.
Claro, el club se hará cargo de esos derechos sociales, siempre y cuando sea entendido como una baja de riesgo, pero claro, el club o una empresa normal, si tú te das de baja, puede tener una serie de derechos sociales y de beneficios a la hora de contratar a una sustituta para esa persona que se ha quedado embarazada. En este caso, ¿lo podría hacer el Costa del Sol Málaga? ¿Podría contratar a una jugadora y beneficiarse de esos derechos sociales que te da y te plantea la Seguridad Social? Responde nuestra abogada Ana Mingolance.
Claro, en el deporte profesional es más difícil esto, ¿no? Que si cubriera esa baja con otra deportista, con unos requisitos que la verdad que difícilmente se pueden cumplir, porque en el deporte profesional al final lo que te vincula a un deportista es la confianza en el desempeño, ¿no? En la apuesta por esa figura que te va a aportar mucho a tu trabajo de equipo, es difícil encontrar sustituta en estos casos para que el club pudiera beneficiarse de que la Seguridad Social le bonificara a los seguros sociales por contratar a una persona, a una jugadora que la pudiera sustituir.
Bueno, pues es un tema muy interesante en este asunto, y además hay mucho que hacer, es la conclusión que sacamos de todo esto. Hay mucho que hacer para la jugadora que está pasando por ese proceso de maternidad, como para los clubes que no tienen prácticamente ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, la licencia se tiene que emitir y los clubes no tienen tampoco ningún tipo de beneficio o de bonificación a la hora de tener que pagar la licencia de la jugadora. Y luego están los permisos de paternidad. También muchas veces, Mónica, hemos planteado esto. Oye, los jugadores cuando son padres, o las jugadoras cuando hacen de madres también y tienen esa maternidad compartida, ¿pueden darse de baja? La ley te dice que sí, que te puedes dar de baja, pero también en este ámbito hay mucho que hacer.
Bueno, vamos a ver, ahora mismo es además obligatorio. O sea, otra cosa es que nadie se entere de que, bueno, en los que son deportistas, que al final se retransmiten los partidos, se ve claramente que se han incorporado a la disciplina deportiva, pero en caso de entrenadores, de otro personal técnico, se incorporan inmediatamente después de dar a luz su pareja, y aquí nadie parece que lo está viendo, ¿no? Entonces, esto por eso al final creo que habría que regular, porque el papel puede aguantar muchas cosas y todo se puede modular en un momento dado, ¿no? Entonces, ni a lo mejor los 4 meses, porque evidentemente se le va la temporada deportiva totalmente, pero sí que ciertos permisos y licencias.
Pues mucho que hacer y mucho que regular en el deporte de élite, tanto para hombres como para mujeres, tanto para los permisos de maternidad como los permisos de paternidad. Déjame que te cuente una última, y es que si vas por la autovía de Málaga y vas pasando por detrás del Martín Carpena, sí, y si miras hacia donde está el estadio de atletismo, te vas a encontrar un pedazo de lona de 2.600 metros cuadrados con una figura de 15 metros de Rafa Nadal, donde se puede leer "Gracias, Rafa", y es el homenaje que le hace tanto la Diputación Provincial de Málaga como el Ayuntamiento de Málaga a Rafa Nadal, que se va a retirar, que va a colgar la raqueta jugando aquí precisamente en Málaga, en el Martín Carpena.
Claro, solamente la repercusión mediática que tuvo el anuncio. Imagínate, eso no lo hubiera podido pagar el Ayuntamiento ni la Diputación en todos sus sueños.
Pues nada.
Dio la vuelta al mundo, y además todo el mundo, y termina en Málaga, en fin.
Pues no te despistes cuando vayas por la autovía, que se ve muy muy claro ahí en la fachada del Estadio de Atletismo, justamente enfrente del Martín Carpena, esa lona de 2.600 metros cuadrados con la palabra "Gracias, Rafa". Así
gracias.
Que mañana tenemos, por cierto, tenis en femenino en el Martín Carpena.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora lo que quiero es saber dónde hay que invertir, y se lo pregunto a los expertos de Renta 4 Banco. Al frente de estos profesionales aquí en Málaga está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, Álvaro, al final se celebraron las elecciones americanas y ganó Trump. ¿Cómo se lo han tomado los mercados?
Sí, bueno, hace un mes decíamos que el S&P se dirigía hacia los 100.000 puntos, y esa victoria de Trump y su discurso de celebración anunciando un poco esa nueva era dorada para Estados Unidos junto a la bajada de tipos de la Fed del jueves, pues lo hicieron realidad, ¿no? Los tres índices principales de Estados Unidos el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones cerraron en máximos históricos el viernes. Y bueno, son niveles nunca vistos y la verdad que es impresionante un poco la sucesión de récords en lo que va de año, ¿no? El S&P llegó el viernes a su récord histórico número 50 en lo que va de año. Y bueno, al final es normal que haya un rally de alivio después de las elecciones, aunque solo sea porque ha desaparecido la incertidumbre, ¿no? Que ha habido un ganador claro y no ha habido dudas al resultado. Y a ese rally de alivio pues se une que Trump propone bajada de impuestos y una amplia desregularización que al final ha generado euforia entre las empresas.
Álvaro, ¿el análisis que hacéis desde Renta 4 cuál es? O sea, ¿qué podemos esperar a partir de ahora?
A nosotros, una vez pasadas las celebraciones de los mercados, hay que hacer un análisis más pausado de la situación y creemos que no va a ser fácil para Trump gestionar pues los complicados problemas estructurales que hay en la economía de Estados Unidos y a nivel global, ¿no? Y que condicionan el crecimiento económico. El primer problema es la desglobalización, ¿no? Ese giro hacia el proteccionismo y el cambio de modelo en el comercio internacional, que ahora mismo ya estamos y que Trump va a intensificar todavía más, pues va a pasar peaje, ¿no?, a la economía. Y otro problema también es la situación de las cuentas públicas y la deuda pública, y esa espiral de deuda pública de Estados Unidos y Europa, la verdad que es insostenible.
¿Estados Unidos está en condiciones de tener un crecimiento económico sostenible?
Bueno, además allá de los mensajes genéricos de America First o de Trump, ¿no?, pues al final es difícil cómo va a conseguir estimular un crecimiento económico sostenible, ¿no? La verdad que en esto Estados Unidos tiene ventaja por la enorme confianza del mundo en el dólar, que sigue siendo la moneda de referencia para el comercio internacional, y eso no va a desaparecer de golpe, ¿no? El dólar se ha fortalecido estos días. Y vamos a ver si la fortaleza de Estados Unidos es ahora tan grande como era en el 2016, ¿no? El problema es que si no hay crecimiento va a seguir el malestar social, sobre todo si la inflación se estanga y si hay una represión financiera. Y el malestar de la clase media en Estados Unidos y en Europa, pues al final se traduce en una gran fractura social.
En tu opinión, Trump, ¿a qué problemas se enfrenta? ¿Y la economía mundial?
Bueno, cuando llega a presidencia, ¿no?, a principio de enero, esa deuda de gobierno de Estados Unidos va a superar pues 36 trillones de dólares, ¿vale? Esto es más del 125% del PIB. Y eso es un problema serio. También es poco sostenible esa gran diferencia entre Europa y Estados Unidos. Es decir, la economía y la bolsa de Estados Unidos va muy bien y Europa muy mal. Y esto no parece que sea compatible, ¿no? Que Europa esté en recesión y Estados Unidos en fuerte expansión. En las bolsas ha reaparecido el miedo a quedarse fuera. Hay especulación y burbuja en algunos sectores y está en subida libre. Y no se sabe cuándo va a parar, pero bueno, la tentación de mantenerse fuera del mercado o salirse, al final nosotros recomendamos, como siempre, ser prudentes.
Bueno, pues la información que cada semana nos trae el Banco de Inversiones Renta 4, que tiene su sede en la Alameda de Colón, número 7, al frente de estos profesionales, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias.
Muchas gracias, buena tarde.
Te contábamos ayer que los vecinos se habían quejado por el espectáculo del Festival de las Linternas, que se va a inaugurar el 30 de noviembre hasta el 15 de febrero en el Parque del Oeste. Ya ha respondido el Ayuntamiento. Ayer escuchábamos a los vecinos. Después del boletín de noticias vamos a escuchar a la concejala Teresa Porras. Boletín de noticias de la una y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM. Ayer te contábamos la queja, nos hacíamos eco de la queja de vecinos por el espectáculo que va a tener lugar aquí en la capital, el espectáculo del Festival de las Linternas, que se va a inaugurar el 30 de noviembre hasta el 15 de febrero en Parque del Oeste. un espectáculo que está vinculado a la cultura china con motivo del final ya del año chino y que va a costar la entrada a todos los ciudadanos, a todo el que lo quiera ver, 14 euros si es la entrada con una compra anticipada, 20 euros si es en el momento. Los vecinos de la zona de Parque del Oeste se quejaban pues porque van a tener mucho movimiento, molestias a la hora de aparcar, también complicaciones, mucha afluencia de gente, en fin. Hoy el Ayuntamiento de Málaga ha salido al paso y ha salido con datos. Dice que sí, que se va a generar un movimiento, calculan, de unas 250.000 personas y eso se va a traducir en beneficio para bares y para restaurantes de la zona, tiendas. Hablan desde el Ayuntamiento de Málaga de un impacto económico del Festival de las Linternas de entre 10 y 12 millones de euros. ¿Por qué se ha elegido ese sitio? ¿Por qué Parque del Oeste? Esto es lo que dice la concejala Teresa Porras.
¿Por qué se elige el Parque del Oeste? El Parque del Oeste es el gran desconocedor precisamente de todos los malagueños, solo y exclusivamente conocedor de la zona donde habita allí en el Parque del Oeste, que es la zona de carretera de Cádiz, en esa zona tan maravillosa, en la zona de La Paz o Parque Mediterráneo, en toda esa zona. Ese enclave está y existe, con lo cual nosotros, ¿por qué hemos elegido ese enclave? Precisamente por lo que he dicho, por los desconocimientos que tienen los propios ciudadanos de Málaga de que existe ese parque en la ciudad de Málaga.
O sea, que la respuesta de la concejala es que como nadie sabe dónde está el Parque del Oeste, pues lo vamos a poner allí el festival. Festival de las Linternas, el Parque del Oeste. ¿Qué malagueño no sabe más o menos dónde está el Parque del Oeste? Y además, por ese criterio, pues ya ves, se podría elegir otras muchas zonas que sí que no conocen los malagueños. 1:09. Muy buenas tardes. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Te recuerdo, mi nombre es Mónica García. Te lo contábamos esta mañana bien temprano. El día nos deja una imagen que se encuentra en el estadio de atletismo. Te lo avanzábamos tempranito, justo enfrente del Palacio de Deportes Martín Carpena se está instalando una enorme lona de 2.600 metros cuadrados de tela de fondo azul y letras blancas. En esas letras podemos leer "Gracias Rafa", junto a una imagen de Rafa Nadal de 15 metros de altura. Es una lona publicitaria pues que se ha colocado, que se ve desde casi cualquier parte, desde el aire, desde la autovía. Es una campaña conjunta del Ayuntamiento de Málaga y de Turismo Costa del Sol, de la Diputación, para dar gracias precisamente al tenista que ha elegido Málaga para despedirse del tenis profesional. La Copa Davis, ya sabes, está empezando en cuestión de días. La otra imagen que nos deja la mañana la encontramos en calle Postigo de los Abades, en el entorno de la catedral. Hasta allí han llegado ya las primeras maderas que se van a instalar en el tejado de la catedral, en la cubierta. Esas enormes vigas de pino radiata, que es más resistente al fuego que la madera que en un principio se había presupuestado, pues esas vigas de pino radiata han llegado por carretera, en un vehículo de transporte especial. El tráiler salió de las instalaciones de la empresa vasca Egoin el sábado y ha llegado a Málaga esta mañana, a las inmediaciones de la catedral, en torno a las 8 de la mañana. Y es el primero de otros muchos camiones que van a ir llegando aquí a Málaga. Cada semana un tráiler. Eso es lo que nos han contado desde la empresa que se está encargando de esas obras. En total, obras de la catedral, estas obras de la cubierta van a necesitar 800 toneladas de madera. Toda va a llegar desde el País Vasco, desde esa empresa familiar, Egoin, que son expertos en el diseño y en el tratamiento de la madera desde hace más de 30 años. A la espera de las vigas que irán llegando, ahora el siguiente paso es ir subiéndolas hasta el tejado de la catedral, a una altura de 65 metros, para lo que se van a emplear la enorme grúa que sirve pues, de soporte en estas obras que se están realizando ya desde el mes de abril, 7 meses de obras. Y el objetivo, ya sabes, es acabar definitivamente con los problemas de humedades y de filtraciones. Esas son las imágenes que nos encontramos hoy, lunes. No, hoy no es lunes, hoy es martes, 12 de noviembre. ¿Qué imagen vamos a encontrar, al menos en esta emisora, el próximo lunes 18 de noviembre? Pues de estar todos con mucho trabajo y desde luego todos muy arregladitos. Ni nosotros mismos, el equipo de COPE Málaga, pensábamos hace 18 años que nuestros premios iban a tomar la dimensión que han alcanzado. Premios COPE, que en esta edición, la del año 2024, cumple ya la mayoría de edad. Una mayoría de edad que vamos a celebrar con amigos, colaboradores y anunciantes el próximo lunes 18 de noviembre, una gala en la maravillosa finca Hacienda del Álamo. Haremos entrega de 11 premios, 11 categorías. Justo Fuentes, director de COPE Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Esta gala es muy especial. Los premios de esta casa cumplen 18 años. ¿Nacieron con el espíritu de continuidad o esto ha ido creciendo y sigue creciendo gracias al éxito de distintas convocatorias? En fin, nadie lo pensaba, ¿no? ¿O sí?
No, yo creo que no lo pensamos, pero por supuesto que sí nació con un ánimo de continuidad. Date cuenta que esto arrancó en el año 2005, 2006, creo recordar que era, por un poco la fiesta y final de temporada de las diferentes tertulias que tenemos en la COPE. Básicamente, en un principio aquí solo votaban las tertulianas o tertulianos que había en COPE Málaga en esa época. Poco a poco fue creciendo un poco la capacidad de generar, de influir, y ya lo lanzamos a los oyentes, que han sido los que han estado votando hasta la edición del año pasado. Pero por supuesto que sí, había un ánimo de continuidad y sobre todo algo que es una gala sin pretensiones, con mucha alegría, donde intentamos pasar un buen rato, disfrutar y sobre todo reconocer el trabajo que mucha gente, empresas, políticos también, instituciones, realizan a lo largo de la ciudad. Y no tiene por qué ser nacido en Málaga, porque ya decíamos en Alcántara que el malagueño nace donde puede.
Claro. Este año, decías tú, este año por primera vez los oyentes no han votado. Claro, dirán, oye, ¿y esto que nos ponían las campañas y nos lo explicaban en la radio para ir votando las distintas ternas en las distintas categorías? Este año no. Los oyentes no son los que deciden quién gana cada categoría. Este año nosotros, ¿por qué?
Porque hemos cumplido 18 años, es una manera simpática de decirlo. Somos mayores de edad, nos sacamos el carnet de conducir, nos emancipamos, todas esas cosas que se dicen cuando cumplen 18 años. No, hombre, yo creo que al final los premios han llegado a tener tal enjundia y ser tan importantes dentro de la ciudad que tenemos que decir nosotros mismos, la redacción que tenemos es una redacción grande, amplia. El resto de departamentos de la emisora son gente muy involucrada en la vida de la ciudad. O sea, yo creo que tenemos desde hace muchos años, pero bueno, lo hemos ido dejando por la costumbre hasta que en un momento determinado...
A los 18 ya no necesitamos el soporte, el asesoramiento de los oyentes.
Lo podemos decir hace 17 años probablemente, pero en un principio dijimos, vamos a dar esa oportunidad un poco, pero nosotros hemos dicho, bueno, esto lo tenemos que un poco nosotros liderar, ser nosotros un poco los que marque y bueno. Y aquí estamos, la verdad, y con mucha ilusión para la gala del próximo lunes y con muchos nervios, la verdad.
Lunes 18 de noviembre. ¿Quiénes son los premiados?
Vale, yo te voy a decirte los premiados, no las categorías, porque tenemos que dejar algo para el programa del lunes.
Si claro,
no...
porque la gala, como todos los años, se va a dar en directo. Ahora te preguntaré la forma que tienen los oyentes de seguirla. En todo caso, ¿nombres como?
Carolina España, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Ivonne Navarro, entrenador de Unicaja Baloncesto. José Gómez, o más conocido como Pepito Gómez, el de la Reserva. El dueño empresario. Santa Paula de toda la vida, empresario del mundo de la automoción, de la restauración, de toda la vida. Adrián Miramón, 12 veces campeón del mundo de remo. José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja. Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga de fútbol, que no ha subido de tercera a segunda. Y además sigue cogiendo velocidad y subimos a primera. El Puerto de Málaga, cumple 150 años, cómo no. Antonio Montiel, uno de los grandes pintores vivos de esta ciudad. Ángel Espósito, director y presentador de La Linterna, con una vinculación muy importante con esta ciudad.
Que además va a hacer el programa ya desde aquí.
Exacto, hace el programa desde
aquí. Hacienda del Álamo.
Exactamente. Y también tenemos una trayectoria, hemos inventado una categoría este año. Carlos Huesa es un investigador malagueño que está investigando el cáncer en Harvard. Y ha venido de Harvard exclusivamente a recoger este premio. Que es algo que, de verdad, que un malagueño del palo esté investigando el Harvard, reconocido por Harvard y fichado, dicho de aquella manera, a golpe de talonario para que investigue allí, es un honor que tenemos que premiar. Y tenemos un premio que vamos a dar en contadas ocasiones. Este es el primer año, se llama el Premio Diamante. Lo recoge la baronesa Thyssen.
Bueno, pues vaya elenco de invitados, de ganadores. La gala, bueno, dime cómo tienen que seguirle a los oyentes, que ya se lo iremos recordando nosotros de aquí al lunes, y el lunes especialmente, pero ¿cómo pueden seguir los oyentes la gala?
Sin lugar a dudas lo van a seguir poniendo en este mismo dial, el 97.1, 882 donde a media, a través de la aplicación móviles y de un canal de YouTube que vamos a publicar la noticia el propio para que la gente, aparte de oírlo, lo pueda ver también. Esto simplemente gracias a todos los partners que tenemos, ¿vale? A todos los colores y también a los patrocinadores como Turismo, Costa del Sol y Unicaja Banco.
Uh-huh. En 18 años, ¿a cuántas personas hemos reconocido?
Exactamente a 174.
Madre mía.
En la primera edición reconocimos a 4. en el año 2006, en la siguiente A5. A partir de ahí subimos a partir
del año... Nos vinimos arriba y repartiendo categorías.
Empezamos a tener 9 y un año nos subimos arriba y dimos 17.
Madre mía, este año no, este año 11 categorías, que si no la gala se hace pesada. Y el objetivo es que sea una horita o así, no más, y después a brindar. Justo Fuentes, nada, mucho ánimo, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas, estamos trabajando para los oyentes y para pasar un gran rato el lunes en nuestra 18 gala de los premios COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Pimbeco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpimbeco.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45, queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso es lo que te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te va a asesorar, te informa, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y además te ofrece una oferta, en fin, para pensárselo. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Abrimos a esta hora la sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Lo primero, saludar al CEO de Skin Medical, es Rafael Barragán. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos para ti y los oyentes de COPE.
Hoy nos acompañan, nos traes al doctor Juan Antonio López Pitalúa, que es licenciado en medicina y cirugía y además también en medicina estética. Es experto en ética médica por la Universidad de Málaga y además es presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética y dirige la clínica Doctores López, ubicada en Torremolinos. Doctor, buenas tardes. Gracias por venir otra vez.
Muchas gracias, Mónica. Gracias por recibirnos de esta forma tan amable.
Doctor, hablemos de tipo... Me decían, vamos a hablar de tipo de energía. Y digo, uy, mira, como AGS Solar, pero no tiene nada que ver, ¿no?
Absolutamente.
No tiene nada que ver. ¿Qué tipo de energía se utilizan para los diferentes tratamientos médico-estéticos?
Pues sí, mira, ahora se está implantando, imponiendo... un tipo de medicina estética llamado medicina estética regenerativa. Significa en hacer reaccionar el cuerpo para que el mismo o repare o genere un resultado, digamos, de calidad en cuanto a los tejidos que abordamos. Estas energías tienen un efecto biológico, ya sea a nivel de la piel, de la epidermis, de la dermis, de la hipodermis. Incluso llegamos hasta las aponeurosis, los ligamentos y sobre la grasa. No ya solo la hipodermis, sino un poquito más profundo, y realizamos las distintas funciones con las distintas energías. O sea, ¿qué utilizamos esencialmente? Pues utilizamos o emisores de luz, que serían los láseres, diodos y láseres, diodos o luz y la luz pulsada intensa, o también otra forma de transmitir esa energía o de aportar esa energía serían los ultrasonidos o la radiofrecuencia.
Esa energía, o sea, esos aparatos que a todos nos suena, que si radiofrecuencia, que si la luz pulsada, eso emite una energía que produce un efecto en nuestra piel.
Exactamente. Produce un efecto, digamos, a veces es visible, porque produce algún tipo de modificación, o se puede irritar, o de modificación del pigmento. Y otras veces incluso se llama subablativo, es decir, que no produce ningún efecto de destrucción de nada, pero genera un estímulo.
Claro, es la nueva medicina, doctor. Rafa, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Ya no se lleva, porque también eran los principios, ¿no? Esos labios que decían, labios de silicona, que no sé lo que llevaban, a lo mejor no era silicona, pero era muy exagerado, o esas caras así como todas iguales, que es muy de madre, ¿verdad? Hay la gente que se pone todas las caras iguales. Ahora este tipo de luz o de emisores de energías te produce que tu piel se active y se despierte, pero que no te deforme la cara, ¿no?
Sí, como decía el doctor, básicamente son procedimientos en los que el paciente demanda, sobre todo, Mónica, incorporarse a su vida diaria de inmediato. Y también que sean tratamientos no muy invasivos. Entonces, lo que se va avanzando son en técnicas y en productos que primero antes se inyectaban muchos productos que no eran desechables. Hoy no se plantea ningún doctor porque hay otras herramientas ni nos planteamos inyectar un producto que no permanezca. Hoy todos los productos que se inyectan y que los doctores manejan son productos que reabsorbe el propio organismo. En definitiva, son productos y tratamientos que pretenden ser más naturales y que permiten al paciente incorporarse de manera inmediata y con un post tratamiento muy suave.
Supongo que no todos estos emisores de energía se pueden utilizar todas las edades, en todos los rostros o para todos los problemas, ¿o sí?
No, exactamente. Vamos de forma gradual. Vamos a mejorar una... por ejemplo, para el tratamiento de la flacidez, que antes pues lo único que había, o lo esencial que había era la cirugía, pues ya aportamos ciertos resultados. No son comparables en absoluto a una cirugía, pero lo utilizamos en personas de edad menor para conseguir o retrasar o posponer o incluso renunciar a realizarse una cirugía siempre que empiece de forma precoz, ¿no? Por ejemplo, los ultrasonidos focalizados, HIFU o IFU, se utilizan en edades relativamente tempranas, no tienen efectos visibles de downtime, de convalecencia. Y, por ejemplo, en la flacidez, pues tiene su efecto. Si queremos más allá, vamos allá a partir de los 40 y tantos, pues podemos utilizar la radiofrecuencia con agujas, pues un equipo, por ejemplo, es el Morpheus 8, que es un poquito más contundente. O también hay una radiofrecuencia fraccionada, no ablativa, es decir, más suave. Y ya incluso, más adelante, si queremos, podemos meter incluso una cánula subcutánea que introduce esa radiofrecuencia. Y ahora quizás lo último en cuanto, no sé qué, Rafa, me imagino que también lo habrá ido, el tema del endoláser, el endolifting, ¿no? Es decir, en vez de radiofrecuencia, utilizar una fibra óptica que introducimos debajo de la piel y bueno, produce de forma más mesurada, es decir, no tan acumulando menos cantidad de energía, ¿no? E incluso haciéndolo por sesiones, y eso permite una mayor eficacia y una mejor, sobre todo, el tiempo de convalecencia, el downtime, que ahora, pues, como ha dicho Rafa, se lleva
mucho. La fibra óptica, doctor, a mí me suena a lo que te ponen en casa para la fibra óptica, sí, para tener buena cobertura. Sí. Esto de la fibra óptica en la cara, por ejemplo, yo necesito que me lo explique, Rafa.
Bueno, mira, para que visualmente el oyente que está en casa tengo una aproximación a lo que el doctor está explicando. Imaginemos que metemos una pequeña cánula, que es una aguja más larga, que en la punta tuviera una luz roja. La metemos en una capa subdérmica en la que incluso apreciamos esa lucecita cuando lo introducimos, por ejemplo.
¿Se ve por fuera?
Sí, estás apreciando la luz. Imagínate que vamos a hacer un procedimiento para cuello, que se utilizar también mucho, ¿no? Pues para generar tracción en el cuello, eliminar un poco de grasa y generar también fibrosis, que a la vez haga que se genere tracción. Entonces, visualmente sería así, es muy poco invasivo, como decía el doctor, y son técnicas nuevas que se van incorporando y, como decíamos antes, permiten el tener más procedimientos, porque no todos los procedimientos son indicados para los mismos pacientes. Este mismo procedimiento en un paciente que a lo mejor tiene un exceso de depósito graso no es válido. Entonces, son diferentes herramientas, como decía el doctor, que al final te permiten pues construir el tratamiento adecuado en base a lo que el paciente demanda.
Claro, ¿eso es lo que se llama endolifting?
Exactamente, podría ser el endolifting o también el face tight, que es con radiofrecuencia, pero quizás un poquito más agresivo. El endolifting, si bien no es una técnica nueva o endolift o endoláser, como queramos llamarlo, porque utilizamos eso, lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero ahora la forma de aplicarlo, sí, es decir, antes era poner una cantidad de energía y ahora no es, curiosamente es la cantidad de energía que depositamos es puede ser menor, pero con unos parámetros mucho más bajos, es decir, todo enfocado a una mayor confortabilidad, menor efectos secundarios y a una poder incorporarse lo antes posible a la vida cotidiana.
Claro, doctor, en la medicina estética, a veces, si no sabes de lo que estamos hablando, te puede llegar a la frustración. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Rafa decir, oye, que después hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer un cuidado? Esto del endolifting o el endoláser, que te metes ahí la fibra óptica y ya llamas por teléfono también si hace falta, pero esto tiene un mantenimiento, esto tiene una duración, esto al cabo de un año lo tengo que volver a hacer, o de dos o de cinco.
Claro, yo te digo que la simplicidad, ¿verdad, Rafa? Sí. La simplicidad del realizarlo, pues te permite hacer dos o tres sesiones de endolift, o de endoláser, que antes a lo mejor realizamos con una sesión de face tight, ¿no? Que es quizá más agresiva, que tiene una mentonera, bien, pues ahora pues lo hacemos con esta cánula y pues a lo mejor realizamos tres sesiones y después una al año de mantenimiento.
Como siempre decimos en todos los procedimientos, cuando estás haciendo una intervención sobre un organismo, imagínate, generamos un colágeno, el colágeno evidentemente luego también se va a degradar, entonces todos los procedimientos que hacemos son procedimientos en los que hay un protocolo que hay que ir repitiendo paulatinamente. Si hacemos una intervención en un momento determinado y luego no cuidamos esa intervención o no hacemos unas pautas, pues evidentemente los resultados no estarán.
Claro. En Skin Medical nos ayudáis a eso, al mantenimiento también, no solamente en el centro, sino después en casa, que es fundamental.
Sí, incluso yo hoy quería decirte otra de las partes de las que nunca he hablado, que hacemos también, es que formulamos y desarrollamos protocolos de productos para la clínica, es decir, le hacemos su marca de tratamiento con un amplio catálogo, desde limpieza, con tónico, desmaquillante, carbón activo, más de 19 serum, Argan, Bonline, Bioplasma, Tirolónico, DMA, 9 cremas diferentes, con diferentes composiciones, ampollas faciales, Body Mill, Body Mist, todo esto lo hacemos desarrollando el packaging, trabajando con el logo, haciendo un producto diferente para cada clínica, para que tengan su propia línea de productos también de tratamiento.
Bueno, pues ahí queda claro el mensaje de Skin Medical. Doctor Juan Antonio López Pitalúa, Rafa Barragán, CEO de Skin Medical, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Mónica. Yo quería añadir que bueno, a partir de ahora creo que se va a oír, es un eslogan relativo a la medicina estética que además se va a hacer público, es no sin tu médico, es decir, la medicina es medicina, sea la especialidad que sea, y quien la debe realizar es un médico. Así que no sin tu médico. Gracias,
pues,
Mónica.
Importante el mensaje. Gracias, gracias, Rafa.
Gracias, siempre con profesionales, Mónica.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Vuelve la Zarzuela Solidaria. Los graduados sociales te proponen disfrutar la gran obra La Revoltosa en favor de la Asociación Dosta. 21 de noviembre a las 7 de la tarde en Sala Unicaja de Conciertos María Cristina por Teatro Lírico Andaluz. Entradas en la sede del Colegio de Graduados Sociales y en entradium.com. Sé solidario y disfruta de la zarzuela en vivo La Revoltosa. Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Noviembre Cultural con la colaboración de la Fundación Unicaja.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La provincia de Málaga se prepara para la lluvia. Lluvia que va a comenzar a descargar esta próxima madrugada, a partir de las 3 de la mañana. A partir de esa hora, 3 de la mañana, toda la provincia estará en alerta por fuertes precipitaciones. El aviso será de nivel naranja en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce, en la Axarquía y también en la comarca de Antequera. En la Serranía de Ronda, que en principio no había previsto ninguna alerta, al final se va a activar el aviso de nivel amarillo. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Qué significa? ¿Qué cantidad de agua se espera que llueva mañana? Esta es la previsión que realiza el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Los avisos naranjas hablan de precipitaciones en torno entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora y entre 80 y 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. En cambio, el aviso amarillo significa entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora o bien entre 40 y 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Para que te hagas una idea de estos datos que da Jesús Riesco, en casi toda la provincia mañana pueden caer hasta 120 litros de lluvia en 12 horas. Y hace dos semanas, que lo recordamos todo, cuando pasó la última dana, se llegaron a acumular 175 litros en todo un día en Álora, que fue el municipio donde más ha llovido. Mañana, en 12 horas, pueden caer 120 litros. Hace dos semanas en Álora, en 24 horas, cayeron 175 litros. Esa es la previsión para mañana, miércoles. Y el jueves, ¿qué dice el hombre del tiempo? Pues que toda la provincia de Málaga va a seguir en alerta hasta las 8 de la mañana, hasta las 8 de la mañana del jueves. En este caso, el aviso naranja se va a ceñir solo a la Costa del Sol y al Valle del Guadalhorce, mientras que el resto de la provincia estará en alerta amarilla. A partir de las 8 de la mañana del jueves ya se van a desactivar las alertas. Al menos esa es la previsión que a esta hora realizan desde la Agencia Estatal de Meteorología, porque lo que tenemos que estar es muy atentos a lo que va a ir ocurriendo y a lo que van a ir cambiando a lo largo de las próximas horas. Ante esta previsión, hoy, desde Protección Civil, realizan algunas recomendaciones que todos debemos seguir, consejos para antes de la lluvia, como estos que detalla el jefe del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga, Juan Antonio Benítez.
Antes del inicio de las lluvias, retirar del exterior de las viviendas los objetos que puedan ser desplazados por la lluvia, macetas, toldos, etc. Colocar en las zonas altas los objetos de mayor valor, junto a la documentación de identificación personal para evitar que se mojen. Tener preparada una linterna por si se interrumpiera el suministro eléctrico. No aparcar en cauces secos ni en la orilla de ríos para evitar ser sorprendido por la crecida.
Estos consejos para antes de la lluvia. Y una vez la dana pues haya comenzado a descargar, te recuerdo, está previsto a partir de las 3 de la madrugada. Pues a partir de esa hora, cuando la lluvia empiece fuerte, estas son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta.
Durante la lluvia, cerrar puertas y ventanas para evitar daños. No tocar ningún aparato eléctrico que esté conectado y mojado. Si la lluvia sorprende en la calle, no atravesar tramos inundados. Localizar, en todo caso, las zonas más altas para dirigirse a ellas en caso necesario. Alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas.
todo esto que te estamos contando y que nos cuenta, por ejemplo, Juan Antonio Benítez, el jefe del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga, todo esto no es para asustarse, lo digo por los oyentes que tenemos, que son mayores, esto no es para asustarse, es para estar informados y prevenidos. Y hay un mensaje fundamental que envían todos, desde todos los organismos, ¿no? No hay que hacer caso a los bulos, a esos WhatsApp que te llegan y que va a caer y que cuidado y que dice bomberos, que tal. Bueno, no hay que hacer caso a mensajes que lleguen, a bulos que lleguen. Hay que tener en cuenta la información que esté verificada, la que te cuentan los medios de comunicación, la que te cuenta, por ejemplo, esta casa, la cadena COPE, y lo que te dicen las administraciones públicas y las cuentas oficiales en redes sociales, cuentas oficiales. La provincia de Málaga se encuentra en fase de preemergencia ante esas fuertes lluvias que van a comenzar a llegar esta próxima madrugada. La Junta de Andalucía activa de cara a mañana la preemergencia. Y eso en la práctica solamente supone que van a estar en alerta todos los dispositivos implicados ante una posible situación de riesgo. Aquí en la cadena COPE lo ha explicado la delegada provincial del Gobierno andaluz, Patricia Navarro.
Nos hace no movilizar, pero sí tener activo y alerta a todos los dispositivos y operativos que tienen que actuar en una emergencia, los hace ya ponerse en sobreaviso, estar localizados y estar preactivados también para que en el momento en el que la emergencia se declare pues puedan actuar de manera muy rápida. A lo mejor parece una nimiedad, pero realmente es anticiparnos en unas cuantas horas a veces pues a la situación que después se va a vivir.
1:38 PM.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Blacklight Gospel Choir. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Hipermueble, Young Family, 3345 Sao Restaurant, De Moto, Juguetes Mabel, Seguridad Jiménez y Tu Cocina.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A muchas personas les da miedo eso de ir al médico en general o al dentista en particular. Bueno, hay gente que la monta con esto de ir al dentista. Pues lo mismo le ocurre a muchos perros, que les da pánico acudir al veterinario. ¿Cómo podemos convencerlos? Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopican. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Te llegan muchos casos con ese problema, que no hay manera de llevar al perro al veterinario?
Pues sí, me llegan bastantes casos con ese problema y por dos factores. Uno tiene que ver con la sala de espera, con perros que tienen problemas de relación o con perros o con personas, el tema de llegar allí y tener que esperar, que es verdad que muchos veterinarios hacen que espere fuera, pero nada le evita poder tener que pasar por la sala de espera y entrar en ese mogollón. A muchos propietarios les da pánico esta situación. Y luego con perros que o bien por una mala socialización o bien por alguna mala experiencia inconsciente por parte del veterinario o por no haber preparado bien el escenario en el que se va a encontrar, pues han desarrollado miedos o fobias a este espacio. Yo, sin ir más lejos, mi Lola, la madre de mi manada, como aquel que dice, ahora que se ha hecho mayorcita, ya empieza con la demencia, cuando vamos a ir al veterinario y tiene que entrar por la puerta, se caga encima, literalmente.
¿Literalmente?
Y entra y está todo el rato temblando.
Qué lástima. En líneas generales, ¿cómo se trabaja con un perro que realmente la monte? ¿Qué haces con él?
Pues bueno, por un lado, si es un perro que tiene miedo a ir al veterinario, lo que hacemos es desglosar, por así decirlo, todas las cosas que se va a encontrar, desde el entrar en esa sala de espera hasta las posibles manipulaciones que les puedan hacer allí, el estar en otro sitio donde quizás puede ser un poco más frío, que esté bien iluminado y sea fuera de casa, simular situaciones. Entonces lo que hacemos es desglosar, ir positivizando poco a poco. Por ejemplo, al principio no vamos al veterinario, vamos a la puerta y pasan todas las cosas positivas. Es donde se le da agua en el paseo, donde donde pasan las chuches, donde más jugamos, después vamos jugando el hecho de...
Sin llegar que, a entrar en la clínica, ¿no? Todo ocurre guay, pero fuera.
Exacto. Primero fuera, después justo dentro, así hasta que ya damos el paso. Y luego lo que hacemos normalmente es que por cada vez que van al veterinario a llevarse una mala experiencia, entre comillas, pues buscamos que otras 3-4 veces vayan solo para buenas experiencias, para que no lo negativicen así. Y luego en el caso de los perros, que nos encontramos con ese problema en la sala de espera, pues bastante más complicado de trabajar, porque aunque bien trabajemos sus problemas sociales en otros contextos, después la presión que hay en ese ambiente, el llegar allí, el encontrarse con perros que nada más entrar por la puerta le ladran, que a lo mejor hay algún gato en un transportín, etcétera, eso es más complicado. Yo en mi caso, que tengo 28 perros, pues no me puedo permitir el lujo de gastar mi tiempo en ir al veterinario con cada uno de esos perros.
Ya se ha encontrado una solución, ¿no?
Ya he encontrado una muy buena solución, que en este caso era compañero mío de trabajo en la protectora, y ha cambiado su trabajo en la protectora por hacer veterinaria a domicilio. Él ya cuando trabajaba en la protectora me hacía el favor de venir a domicilio a vacunarme a los perros, si me hacía falta cualquier cosa, si tengo cualquier problema a quien llamo. Pero bueno, desde que él decidió salir de la protectora para dedicarse a esto, yo le he dado mucha... Me ha venido genial, por así decirlo, porque no hay muchos veterinarios a domicilio, y para problemas que tengo habitualmente con perros que a lo mejor necesitan ir al veterinario, pero yo necesito unos 2 meses para trabajar antes de que puedan ir, pues es una buena solución el que pueda ir a su casa, a vacunarlo, a desparasitarlo, lo que sea necesario, y que mientras tanto pues no tenga por qué pisar el veterinario.
Claro. Él es José Francisco Melero, es fundador de Jocavi, es veterinario a domicilio. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, José, a ti te llamamos y tú vienes a casa pues a ver el perrete por distintas circunstancias. A lo mejor es porque tiene pánico ir al veterinario, o a lo mejor porque no tengo tiempo, a lo mejor porque estoy muy preocupada y, oye, José, pues ven ya. Vale. ¿Tú qué casos te encuentras y cómo trabajas en la casa? ¿Es exactamente igual que una consulta?
Sí, realmente, o sea, lo que yo suelo hacer, llevo más o menos la consulta, intento hacer un servicio más o menos de calidad, llevando la consulta a la casa. O sea, llevo los materiales que podríamos utilizar en cualquier consulta para intentar diagnosticar cualquier problema, y bueno, sobre todo las vacunas y cosas que hacen de falta de rutina, pues es fácil llevarla allí. Aparte, cualquier problemita que pueda tener cualquiera de los animales, pues podemos medianamente diagnosticarlo, y si necesitamos pruebas o necesitamos algo más específico, pues entonces sí iría a algunas clínicas asociadas. Pero eso, hay muchos perros que tienen muchos problemas a la hora de ir al veterinario, o sinceramente que le puede costar, sobre todo a la familia, cuadrar un poco los horarios, y entonces pues la verdad que le viene bien este tipo de servicio.
¿Qué pruebas le puedes hacer o le sueles hacer?
Podemos hacerle desde analítica, tenemos otoscopios para poderle ver la oreja, poder incluso quitar cualquier cuerpo extraño que se haya metido en esa oreja, y bueno, por supuesto la sangre se la sacamos en la casa, si no tiene el estrés de tener los perros ladrando en la consulta, y ya después ellos se la envían al laboratorio, y se podría hacer, pues vamos, quitando radiografía y ecografía, bueno, y cirugía, por supuesto, que eso lo hago en otras clínicas externas que tengo asociadas, el resto de pruebas se la hacemos, bueno, y en principio tiene una cierta demanda por eso, porque evita un poco el estrés a los animales y ayuda un poco a la hora de cuadrar esos horarios de muchos propietarios que a lo mejor le puede venir un poco mal ciertos tipos de horarios.
Claro, además yo hablaba de los problemas de conducta, pues al final es a lo que yo me dedico, pero hay mucha gente que por el tipo de vida que lleva, o porque no tiene tiempo, o porque tiene que cuidar de algún familiar y no puede desplazarse con el perro en un momento dado. Y en mi caso, nosotros por lo que yo llamo a José, sobre todo es por temas de vacunas, desparasitaciones, analíticas, cuando hay que hacer analíticas, y luego tuve un episodio con un golpe de calor en verano y no tenía tiempo de ir al veterinario, por así decirlo, lo llamé, me asistió por teléfono y vino a casa y me echó una mano. Entonces, para problemas que se pueden dar en el día a día, pues nos puede venir muy bien. Sobre todo el enfoque que le doy yo desde nuestro punto de vista de trabajo es el poder aprovecharnos de José en este caso, o de algún veterinario que haga el servicio que hace José a domicilio, para poder subsanar este tipo de problemas. Pero Al final es ir al veterinario sin ir al veterinario.
Claro, hoy en día, que además todo nos gusta fácil, cómodo, porque tenemos esta vida que tenemos, pues el veterinario a domicilio, yo esto no lo había escuchado nunca, la verdad. José, ¿y el cuidado de un perro joven, de un cachorro, es muy distinto al de un adulto? O sea, en esas revisiones, o a los cachorros que directamente hay que darle poco... La juventud.
Sea, bueno, nosotros siempre planteamos un plan vacunal y al final tratamos a cada animal dependiendo de la edad. Habrá animales más pequeños que necesitan, por ejemplo, más cantidad de vacunas o más revisiones por ciertas cosas. O puede pasar, los cachorros se comen muchos objetos, se comen muchas plantas. Y, por ejemplo, un perro adulto, pues tenemos más revisiones a la hora de esa edad, de a lo mejor esa artrosis que pueden llegar a tener, esos problemas de cualquiera de sus patitas o problemas que puedan tener asociados a esa edad de su hígado, sus riñones. Entonces, pues llevamos una cierta revisión de esos animales y en principio eso, pues evitamos un poco, y sobre todo los animales que puedan tener un poco más de estrés, pues se le evita muchos problemas que puedan llegar a tener asociados al veterinario.
Bueno, pues un veterinario a domicilio que tenemos aquí en Málaga es José Francisco Melero, al que encuentras a través de Jocavi. Esa es la empresa Jocavi, sí. Con K, con B y con Y, que ya me explicarás lo esto de Jocavi, no lo has puesto más complicado porque no has podido.
Originales, desde luego.
En fin, José, muchísimas gracias. Supongo que algún oyente esta conversación le va a dar alguna idea y le va a ayudar, sin duda. Gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Adrián, que he dicho adiós a José y no te digo a ti adiós. Oye, qué buena idea. Gracias por traernos esta idea, ¿eh? A alguien le va a servir seguro.
Estoy seguro.
Y un día tenemos que hablar, llamaremos más adelante, si te parece, a José, para hablar de el control de los dientes, cuando hay que hacerle una limpieza a los perros, cuando no, dependiendo de la raza. En fin, hay muchas cosas.
Pues sí, hay muchas cosas de información general que nos viene bien a todos, a mí también, y que seguramente José pues nos las puede resolver.
Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, pero los números no te salen, recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, solicitando desde 4.000 a 60.000 euros. Infórmate en el teléfono de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. Nos encontramos a las puertas de un evento que ha llegado para revolucionar el mercado de vehículos de ocasión en el sur de España. Este fin de semana, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga vuelve a acoger Málaga, Motor Málaga, que es el salón del vehículo de ocasión, donde más de 2.000 coches de primeras marcas se van a exhibir, ojo, en un espacio de 17.000 metros cuadrados. Quiero saludar al director general de Plataforma del Motor, Miguel Jiménez, para conocer las novedades que nos trae esta segunda edición de Motor Málaga. Miguel, buenas tardes. Miguel, parece que no te oigo bien. Hola, ¿estás por ahí? No. El sonido no es bueno. Si te parece, vamos a volver a intentarlo. Es el fin de semana. 2.000 coches de ocasión, de primeras marcas, que se van a exponer 15, 16 y 17 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Bueno, pues si estás pensando en comprar un coche, desde luego es una opción. Miguel, buenas tardes ahora, sí. No, hacemos una cosa, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Zaragoza-Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Credicer, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico BMW, Clínicas Dentales Boca a Boca y Costa del Sol Formación.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentir.
Bueno, como la comunicación con Miguel Jiménez es imposible, he dicho, bueno, yo no me quedo sin hablar de ese salón del vehículo de ocasión, así que hemos llamado a nuestro experto en motor, Carlos Sedano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Carlos, ¡ay, qué bien suena! Que la comparación, que Miguel se escuchaba fatal. Oye, Carlos, estamos hablando de 2.000 coches, de primeras marcas. ¿Por qué me tendría yo que elegir un coche de ocasión en lugar de un coche, pues de esos típicos que salen del concesionario maravillosos? ¿Por qué debería pasarme por esta feria?
Bueno, básicamente hay una cosa. En este momento, cuando las cosas no van boyantes, siempre se venden más coches de ocasión que nuevos o seminuevos, ¿no? En este caso, fíjate, el ratio es 3, se venden en este momento en España 3 coches de ocasión por cada nuevo, o sea, el triple de coches, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ventaja tiene una feria de este tipo? Pues cuando hay que comprar, tú sabes que hay que hacer muchas visitas. Voy a un sitio, voy al otro, voy, me pregunto y a lo mejor pierdes muchos días. Pero es que cuando tienes casi 2.000 coches rotando durante un fin de semana en el mismo sitio, es decir, tienes la ventaja de que puedes comparar allí sobre la marcha y además casi todos tienen precios específicos y ofertas específicas para ese fin de semana, ¿no? Para que te lo lleves allí. Y eso es quizás lo más importante, el hecho de que bajo un mismo techo puedas tener cientos de opciones distintas para poder elegir.
Claro, bueno, aparte de hoy en día un coche de ocasión, a mí me lo pones con uno nuevo, yo que no soy una experta y yo tampoco te creas que lo diferenciaría. Hay cosas que tú dices maravillosas.
Claro, realmente es que no se diferencian, porque si un coche está bien cuidado, tiene entre 1 y 3 años y medio, 4 años, y tiene entre 30, 40, 50 mil kilómetros, es que eso no es nada para un coche moderno. Y como tú dices, si no te lo dicen, no te lo crees. Y además, evidentemente, te compras un coche, muchos de ellos incluso tienen garantías originales del coche, porque hay muchas marcas que tienen 4, 5 y hasta 7 años de garantía que te cubre incluso cuando lo compras. Pero es que los que no lo tengan esa garantía original, evidentemente todos los organismos de compraventa públicos oficiales tienen obligación de ofrecer una garantía adicional, con lo cual todos los vehículos que salen de allí, de ese sitio, son todos vehículos garantizados, con lo cual, bueno, pues en ese sentido los datos están ahí, o sea, la gente compra hoy muchos más usados que nuevos.
Carlos, en Motor Málaga, en el Salón del Vehículo de Ocasión, este fin de semana, 15, 16, 17 de noviembre, ahí me van a, voy a encontrar algún tipo de asesoramiento si lo necesito.
Sí, correcto. Es una, bueno, no una novedad. Ya el año pasado se hizo, pero este año todavía más. Hay muchos patrocinadores que son bancos, que son financieras, compañías de seguro. Es decir, todo aquello que va unido a la compra y venta de un vehículo está allí. Con lo cual, hay mucha gente que puede hacer directamente allí una comparativa entre distintas financieras de distintos bancos y pues hacer simulaciones de su operación e incluso, en el caso de que lo hagan el viernes o el sábado, prácticamente pues pueden abonar el coche y llevárselo, si no sobre la marcha, llevárselo el lunes directamente. Es decir, que esa es una ventaja adicional que tiene precisamente no solo el salón por la cantidad de coches que hay, sino por los servicios de asesoramiento. Y hay que recordar, una zona eco específica, es decir, para aquellos que quieran comprar un coche que tengan tarjeta eco o tarjeta cero, que es una tendencia hoy día que cada vez va más, es el sitio también donde van a poder encontrarlos todos juntos, precisamente allí dentro del salón.
Una área eco que también hay que curiosear en el salón. ¿Cómo se va a empezar a montar todo? Porque meter 2.000 coches, supongo que, no sé si ya han empezado a llegar, porque
no,
eso se tarda un rato.
El jueves. Empezarán el jueves, sí, sí. Es un salón que no es un salón como el del vehículo nuevo, que es, digamos, estéticamente, digamos, está todo más más presentable. Aquí lo que se trata es un coche al lado de otro, de que haya muchos y muchas opciones distintas, y además, como el año pasado ocurrió, se vendieron aproximadamente unos 300 coches allí físicos, y claro, esos coches salían ese día y al día siguiente se volvían a meter. Es decir, que hay gente que compra un coche y cuando lo compra quiere que no esté allí ya al público, que no se vea. Es más, si alguien compra el coche el viernes y hace una transferencia y sabes que lo puedes hacer desde el banco, desde tu teléfono, pues te llevas el coche directamente. Es decir, te hacen un contrato de compraventa y, por supuesto, un provisional de la documentación y el coche te lo llevas sobre la marcha, ¿no? Entonces, eso es una ventaja que puede ocurrir en un salón de este tipo, que recordemos es un salón nacional, aunque se haga en Málaga, de una agrupación de compraventas nacional que se creó aquí en Málaga durante la pandemia en el año 2020 y que han decidido unirse y hacer pues un salón pues con unas características y unas dimensiones que no hemos visto hasta ahora aquí en Málaga.
2.000 vehículos de primeras marcas que se van a exhibir todos en un mismo espacio, 17.000 metros cuadrados, y la comodidad, ¿no?, que decía Carlos Sedano, la comodidad de ver distintas marcas, distintas prestaciones y verlo todo en el mismo espacio, echar la mañana. Exacto. O toda la tarde, pero salir de allí, si tengo claro que quiero salir con un coche, bueno, es que seguro. Por cierto, Carlos, ¿cómo voy? ¿Voy con entrada, la compro previamente porque me va barata,
bueno, se puede
gratis?
Hacer de las dos cosas. Tradicionalmente la taquilla, te puedo decir que el año pasado hubo muchas colas porque hubo mucha gente, entonces lo más normal, lo más cómodo es a través de la página motormálaga.com. Ahí se puede comprar a través de una plataforma, se pueden comprar las entradas previamente, pues como hacemos ya hoy día para casi todo, para ir al cine, para irnos en el autobús, para subirnos en un avión, y ya vamos con nuestra entrada en la puerta y nos evitamos las colas. El precio es de 5 euros la entrada, y bueno, con 5 euros pues tienes la oportunidad de tener una enorme oferta de vehículos para el que quiera comprar, o incluso para el que quiera solo pues cuchichear, ¿no? Que hay mucha gente que también le gusta el fin de semana ir a ver qué
es. Claro, es que hay muchísima gente que le gusta pues ver coches, hablar de cilindradas y de esas cosas. No sé si las cilindradas son de los motores de moto o también
sí,
del coche.
Sí, las cilindradas
coche,
son de los coches
de moto,
también. Sí,
¿no?
Sí, la cilindrada es la capacidad que tienen los cilindros de los coches, y dependiendo de la capacidad, mientras más capacidad, se supone que son más potentes. Sí, habrá de todo. Habrá coches de pequeña cilindrada, coches de gran cilindrada, pero sobre todo el año pasado hubo un acercamiento a la propuesta de qué querían los malagueños. Ya se vio que el año pasado se llevaron coches de lujo y de superlujo, pues que no eran tan vendidos. ¿Por qué? Porque en Málaga lo que quiere la gente es un coche normal, con un precio medio entre 15 y 20 mil euros, y básicamente un coche pequeño que nos sirva para todo. Y claro, pues ¿qué han hecho los compraventas? Pues adaptar esas necesidades que se vieron el año pasado y ajustar un poco mejor lo que se va a poner allí para que los visitantes tengan muchas más oportunidades.
Motor Málaga, Salón del Vehículo de Ocasión, 15, 16, 17 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 2.000 vehículos que se exponen de primeras marcas, y si estás interesado en un coche, seguro que allí lo vas a encontrar. Carlos Sedano, nuestro experto en motor, gracias.
Un placer, hasta luego, Mónica.
Hasta aquí nuestra compañía. Te espero mañana a las 12:30 en punto, pegada a la radio más que nunca, en un día en el que va a llover con fuerza, nivel naranja, que se va a activar a partir de las 3 de la madrugada en toda la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce, la Sarquía, también en la comarca de Antequera, y nivel amarillo por lluvias también en Ronda. Más pegado que nunca a la radio. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos.